Los saludos son para Mauricio Rosenkopf, a quien se escucharon. Buen día.
Buenas.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, muy bien.
Con Matilde Rodríguez Larreta también estamos. Buen día.
Hola, buen día.
Y el saludo último para Juan Grompone.
¿Qué tal? Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Están contentos con la mañana? Porque hoy el ruso está con evasivas, no hubo forma que hiciera su reporte meteorológico.
Mira, estamos...
Se dedicó a hablar de cualquier cosa,
¿eh? Estos últimos días es una manera, una muy buena manera de hablar del tiempo. Lo hace Chekhov en alguna que otra obra.
Ajá.
Es decir, hablan del tiempo cuando está pasando una tragedia y cuando está pasando el tiempo, hablan de la tragedia. Este es un día espléndido como para ponerse... camisa suelta o remera de algodón, preferiblemente, con colores al tono. Y además venimos saliendo de una pecera que te lo voy a decir, ni en Macondo.
Ya volveremos, volveremos a la pecera.
Ya hay casos de desarrollo de branquia.
Primer tema para la charla con ustedes, en realidad implica retomar un asunto que ya discutimos el año pasado, bueno, que se discutió mucho en la sociedad uruguaya. A partir del 10 de marzo, la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, INPO, ofrecerá libros digitales como una alternativa al fotocopiado ilegal de textos de estudio. De este modo, esta institución propone una herramienta que busca dar solución a toda aquella polémica que se instaló el año pasado cuando la justicia del crimen organizado procesó sin prisión a propietarios de locales por la venta de fotocopias de textos universitarios, lo que abrió un debate sobre derechos de autor y derecho de acceso a la formación, dos derechos que aparecían como enfrentados, como eventualmente irreconciliables. Ayer hablamos con Gonzalo Reboledo, director del INPO, que confirmó que el 10 de marzo ya están disponibles, estarán disponibles los primeros 30 libros digitales y promediando mayo van a estar en la web el 100% de los textos que se necesitan para el primer semestre de las carreras de Derecho y Notariado.
Es una biblioteca digital en la que en su interior los estudiantes pueden encontrar los textos que se les requiere en los cursos que están a los que asisten en el año lectivo. La idea con esto es poder combatir, yo diría que, dos problemas que se tiene al día de hoy. O que se, con los que se convive. El primero de ellos tiene que ver con las fotocopias, que como todo el mundo sabe, tienen como contracara que muchas veces se vulneran o no se respetan los derechos de autor. Y el segundo es que muchas veces, por estudiar desde ese con esa modalidad, los propios alumnos muchas veces terminan estudiando en forma parcial, con fotocopias que vienen con apuntes, con desde apuntes inclusive, y no se accede directamente al texto, por lo que se pierde también la riqueza que tiene el propio texto.
¿Qué es lo que la persona va a poder comprar? Bueno, un libro digital, un libro que podrá leer en su laptop, en un teléfono móvil y eventualmente en una tablet. ¿Y cuánto pagará por ese libro? Y bueno, del orden de los 80 centésimos por página, cuando en el mercado una fotocopia anda entre unos 72 pesos, o sea, un precio notoriamente conveniente. ¿Cómo vieron esta solución? ¿Les parecía posible que se alcanzara algo así en tan corto periodo? Porque la verdad que la solución termina viniendo muy rápido, ¿no?
No era muy difícil pensarlo, ¿no? Es decir, un libro digital es siempre muchísimo más barato que un libro impreso. Así que la única dificultad es saber lo que se paga y lo que no se paga. Si se empieza por suprimir el costo de la distribución, que es el 50%, hay un margen siempre brutal. A eso hay que suprimirle el papel más el trabajo de imprimir, o sea que está robado. Así que lo primero que hay que saber es que tiene ese libro tiene que ser muy barato porque cuesta muy poco. La segunda cosa es que tiene que estar todos los libros, porque no arreglamos esto con los libros para los abogados y los escribanos.
Bueno, Reboledo anunciaba ayer que
esto es un principio.
A lo largo del año se va a ir incorporando a las otras facultades.
Una completa para todos los estudiantes de todas las materias. Como yo pienso que va a haber un margen de utilidad, aunque el precio sea muy barato, creo que está bien orientado. Y que lo haga un organismo del Estado me parece muy bien. Si el organismo del Estado tiene capacidad para ser eficaz, ¿no? El problema tecnológico se puede hacer lo que se quiera. Soluciones no hay ninguna dificultad, ninguna solución. Hay que elegir bien y administrar bien. Pero está bien, empiezan bien, yo estoy de acuerdo, creo que está bien, están haciendo lo que debían.
Es un organismo del Estado, pero en convenio con privados, ¿no? Para estos libros de la Facultad de Derecho, por ejemplo, el acuerdo inicial es con la Fundación de Cultura Universitaria, claro, nada menos que es la responsable de buena parte de los textos para Derecho. Pero ahora, por ejemplo, se empieza a negociar con la Cámara Uruguaya del Libro, ¿no?
Yo creo que se dio con el organismo adecuado, que eso es me parece el hallazgo más importante, con un organismo del Estado que estaba bien equipado para esas condiciones, no tuvo que salir a comprar nada, estaba equipado para hacerlo, o sea que yo creo que fue un hallazgo encontrar el organismo adecuado para que saliera al cruce de esta dificultad, y me parece bien que salga por el lado donde se dio más la dificultad, que fue con los apuntes de los estudiantes de Derecho, ¿verdad? O sea que empieza por ahí, y está bien que empiece por ahí, que era lo más llamativo en su momento con la fotocopia. Pero obviamente seguirá porque está bien equipado para hacerlo.
Juan.
Bueno, yo no soy tan optimista. Es decir, creo que todo esto que se está pensando está muy bien para derecho y notariado. Está muy bien para lo que es texto puro. Pero los libros electrónicos, cuando salen del texto puro, se encuentran en grandes dificultades que no están resueltas. Es decir, ¿qué pasa cuando un documento, cuando un libro tiene figuras, tiene cuadros, tiene fórmulas matemáticas? Ahí empiezan los problemas, porque eso no está resuelto en el libro electrónico. En el libro electrónico es esencial que yo pueda aumentar la tipografía, que no importe la página, que no importe el paginado, pero cuando yo tengo cuadros, figuras o fórmulas matemáticas, ahí el problema se complica, porque eso no es tan fácil de repaginar ni de acomodar. Entonces pienso que claro, derecho y notariado es muy fácil, y tal vez algunas carreras literarias, pero esto para la Facultad de Ciencias o para la Facultad de Técnicas, de Ingeniería y todas esas cosas, es muy distinto. Un problema son las figuras y las fórmulas, pero otro problema es que la mayoría de los libros técnicos y científicos están en inglés, no son de autores uruguayos, de modo que ahí no hay manera fácil de hacer un convenio. Es decir, con la Facultad de Derecho se puede hacer porque los libros son de autores uruguayos, pero cuando los libros dejan de ser de autores uruguayos y están en otro idioma, y están publicados por la MacroGil o por quien sea en Estados Unidos, ya no va a ser tan fácil hacer un convenio y hacer este tipo de cosas. De modo que yo veo dos grandes dificultades, es decir, que cuando esto salga de la órbita de las letras, se va a encontrar con más de una dificultad, y entonces ahí va a parar la cosa, ¿no? Es decir, creo que eso es mi comentario.
Bienaventurados los hombres de buena voluntad, y creo que estamos frente al caso de la buena voluntad de alguien que está tratando de encontrar una solución. Yo recuerdo haber escuchado al paso la entrevista que le hizo Emiliano, y hay una pregunta que es muy importante que le hizo, y es, los estudiantes se manejan mucho con las obras impresas, porque hacen anotaciones en el papel, porque hacen acotaciones, porque hacen llamadas. Me parece que es un acto de buena voluntad, pero que no termina uno de convencerse de que sea una salida para los estudiantes, cuya opinión no está presente en esto, ni la de la Cámara del Libro. Se me ocurre que antes de la anunciación debería gestarse la convicción y el acuerdo entre todas las partes. Acá no es el primero que se le ocurre hacer el libro electrónico, que ya hay libros colocados, sino como hay una aceptación por parte de los estudiantes, y además yo creo que la última vez que lo tratamos habían quedado pendiente el estudio de que por el lado del Ministerio de Cultura y por el lado de la universidad se iba a encontrar la solución para que los textos estén al alcance de los estudiantes. De cualquier manera es enmarcar tarjeta como un buen espíritu en un problema que ahora que empiezan las clases todavía está aparentemente sin resolver.
Algunas complementaciones, algunas aclaraciones. Hablábamos a propósito del INPO, yo decía una dependencia del Estado. Desde la audiencia Álvaro me dice, no es un organismo del Estado, es persona pública no estatal. Bueno,
Sí, es cierto.
La naturaleza jurídica es persona de derecho público no estatal.
Sí.
Pero bueno, estamos hablando de que pertenece al Estado. Tiene un marco jurídico diferente a los organismos públicos convencionales y seguramente ahí está uno de los
más
secretos de la agilidad esta con
claro,
la que pudo
flexible,
moverse,
obviamente,
¿no? Después hay otro oyente, Tere, que pide que no olvidemos que la calle Pou tuvo que ver con el origen de esto, según contaba ayer el propio Reboledo,
el propio
director de INPO,
le sugirió,
a partir de una llamada con la calle Pou, era que se habían puesto a pensar justamente en este mecanismo.
A mí me gustaría contestarle a Juan. Los libros son un bien que está en el comercio de los hombres. Así que cuando uno quiere publicar un libro acá, si lo paga, lo tiene. Si quiere editarlo y paga los derechos, lo va a tener. Lo que hay que tener en cuenta es que un libro digital cuesta muchísimo menos, pero muchísimo menos, que un libro impreso. Así que hay mucho margen para pagar derechos. Es decir, cuando hay un libro interesante que está en inglés, se traduce o se pone en inglés, se pagan los derechos y se tiene derecho y se puede hacer la edición digital. Es decir, el Kindle en este momento es un sistema universal. Ningún libro se resiste, ningún autor se resiste a poner en Kindle porque vende libros donde no vendería, ¿no? Que es una edición que editala. Amazon lo hace de manera sistemática y cada uno de nosotros que entra en ese sistema se ve beneficiado. Así que yo, no habiendo un margen grande de dinero,
para poder aumentarlos,
no creo que esos bienes que son libros, que están en el comercio de los hombres, sean inaccesibles para nosotros. Creo que no. Que vamos a pagar bien los derechos de autor, vamos a pagar bien a los que estén interesados y se van a poder editar esos libros. El problema que me preocupa es que una persona que conoce tanto más que yo en materia de tecnología me diga que hay problemas tecnológicos para eso. Eso sí, si me lo decís tú, a mí me preocupa muchísimo. No sé cuáles son, porque la verdad es que las fotografías y los diagramas se transmiten como el texto, con la misma
facilidad. Claro.
¿En qué consiste la dificultad con la parte gráfica?
Esa parte no me quedó clara y algunos oyentes tampoco. Daniel dice, hola Grompone, yo leo en Kindle libros de economía que tienen gráficas, tablas, etcétera. Se pueden leer perfectamente.
Sí, exactamente, pero esos libros tienen formato fijo, no se pueden aumentar y disminuir. Ese es el problema. Es decir que una cosa es el Kindle en pantalla grande, en que las cosas están diseñadas como para que se vean en esa pantalla, pero yo no puedo agrandarlas, no puedo achicarlas, es decir, las notas al pie son un problema. En fin, hay una cantidad de dificultades para un libro técnico, ¿no? Y las fórmulas matemáticas tienen problemas también del escalado y el diseñado. Y además de todo esto, un convenio con Estados Unidos, con autor norteamericano, es complicado. Es decir, yo tengo experiencia de haber intentado publicar libros en Kindle, e inmediatamente sucede que la persona tiene que pagar impuestos en Estados Unidos, y para eso tiene que llenar una serie de formularios que no, yo francamente nunca los terminé de entender y no sabía que estaba firmando. Es decir, no es tan fácil eso. Y además, el Kindle es un formato propietario, es decir, hay que pagarle a Amazon para usarlo, si es que en realidad lo que habría que hacer es mandárselo a Amazon para que Amazon lo publique, porque el formato de Kindle no es abierto, ¿no? Es decir, no es tan sencillo todo eso. Es decir, creo que mientras sea textos de autores uruguayos, la cosa va bien. Después quiero verlo, me gustaría ver un ejemplo de eso, que no creo que haya ejemplos todavía.
Dice María del Cordón, para estudiar muchos necesitamos subrayar
eso
y necesitamos
eso
tener la impresión
hacer,
para mover para atrás y para adelante las
se
hojas. El libro digital obliga a imprimir y el costo de la hoja, la tinta, la impresora son para estudiantes mayores que los de las fotocopias que pueden comprarse por ahí. Bueno,
en general no se puede imprimir, ¿eh?
Ahí
claro,
está,
claro.
Ahí está. Ayer,
de hecho, el autor no te lo
ayer se aclaraba en la entrevista que el formato de estos libros digitales permite subrayar y permite hacer
notas.
Anotaciones.
Claro.
Y poner marcadores de página y todo eso se puede.
Todo eso se puede hacer en la pantalla.
Sí.
Porque
el buscador,
de lo que estamos hablando es de un archivo digital.
Impreso. eso no ofrece esa posibilidad.
Y te ofrece buscadores.
Y qué importante que es para poder trabajar con un libro.
Exacto.
Tener un buscador.
Ese, claro. Y esa es una ventaja. Ahí está. Es una ventaja por sobre el libro en papel.
Claro.
En cuanto a hacer copias, ayer Revoledo aclaraba que en una primera instancia no va a estar disponible la opción de imprimir. Pero que hay un mecanismo posible para el futuro, que es autorizar por un determinado costo que se pueda hacer una impresión, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dicen los oyentes? Bueno, siguen con sus mensajes. Por ejemplo, Carolina de Positos está un poco sorprendida por el escepticismo de Juan. Pensemos por la positiva, Juan. Por suerte se empezó por algo.
Claro.
Dice.
Bueno, pero por suerte no, porque para mí un libro técnico en mi especialidad sin fórmulas y sin diagramas no existe. De modo que no sé qué me van a enseñar. ¿Me van a enseñar electrónica a pura conversación? No.
Dice Ariel de Sarandí Grande, con un sistema como este se va a contribuir con la deforestación. Claro, se va a reducir la cantidad de papel, claro. La necesidad de papel, por lo tanto, el problema de la deforestación se achicará, entre comillas, y de paso se elimina un intermediario como el distribuidor que gana demasiado.
Ahí está.
Bueno, esta parte supongo que da para la polémica y para los dolores.
Hay dos niveles de distribución.
También me da la impresión que se magnifica un poco los volúmenes. Es decir, ¿cuántos libros tecnológicos para ingenieros se van a necesitar por año? Pocos. ¿Por qué? Porque hay poca gente que estudie ingeniería en el Uruguay. Y no porque sea una materia rara. Eso va a suceder con todas las materias, es decir, es un mercado chico. Es decir, no se va a mover mucho. Y los estudiantes son un grupo minoritario. Los libros que se venden de verdad son los que se venden en librería y son bestsellers, jamás son textos de estudio. Los textos de estudio son de venta reducida,
claro.
Así que no va a haber un fenómeno comercial extraordinario. Lo que no puede ser es que el Uruguay quede fuera del comercio de los hombres, que no podamos tener en el mundo los libros que queremos y pagamos el precio. Yo no puedo creer en serio que no pueda haber gráficas inteligibles, porque todos los días vemos gráficas. Vamos, ¿cómo nos enteramos en Internet? De los resultados de las encuestas,
claro.
Porque vienen gráficas que podemos leer.
Claro.
Sí, pero esas gráficas no se pueden poner en una pantalla chica, no se pueden cambiar de tamaño. Es decir, ese es el tema, que todavía no está resuelto ese problema. Se está empezando a resolver, pero todavía no está bien resuelto. Es decir, en una pantalla que se ve en Internet, si yo agrando o achico la pantalla del explorador, el texto se acomoda. Pero los cuadros y las figuras no se acomodan, ¿no? Entonces ahí está el problema.
Después, hay algún oyente que pone otro tipo de observaciones. Supongo que las ópticas van a subvencionar este sistema, dice Fede de Durazno. ¿Hay algún tipo de impacto negativo sobre los ojos por el hecho de utilizar más que ahora la pantalla?
Creo que
no,
sí.
Las pantallas que están usando para libros electrónicos no tienen luz propia, es decir, son lo que se llama papel electrónico, es decir, funcionan igual que la hoja de papel, funcionan con la luz ambiente, de modo que ese problema no existe. No hay mucha diferencia entre una pantalla de una tableta o de un Kindle y una hoja de papel.
Uh-huh.
Se puede leer al sol, por ejemplo, ¿no?
Eso en el caso del Kindle.
El Kindle, sí.
Pero aquí también se va a poder leer en una laptop, por ejemplo.
Bueno, eso ya es distinto.
Creo que además hay que acordarse que tiene una facilidad que es la del alquiler, que eso también es importante.
Es otra modalidad piensa trabajarse.
Que eso está muy bien. El estudiante puede necesitarlo por un mes, el libro, para una determinada prueba, y pues después de ese mes no la tiene accesible. O sea que puede calcular eso.
No, y yo agregaba ayer en la entrevista otra ventaja que veo, y es que a diferencia de lo que ocurre con el estudiante que estudia en base a fotocopias, que muchas veces ni siquiera recogen el total del libro, sino algunas páginas del libro, por esta vía, por la vía de los libros digitales, el estudiante va a poder ir armando su biblioteca.
Claro.
Va a tener en la laptop, en la tablet, en donde sea,
claro.
Va a tener una biblioteca completa a la que recurrir después en el futuro, ¿no? que desde el punto de vista de la formación parece un requisito interesante, bastante descuidado últimamente, pero importante, ¿no?
Muy importante.
Claro, yo también muchas tiene... veces estudiando los apuntes que de los para que tuve cuando di examen.
Uh-huh. Eso tiene también algún otro inconveniente, algún otro problema adicional, ¿no? Que para que exista esa biblioteca, la biblioteca tiene que estar en un servidor en el central. Porque si yo cambio de máquina...
En la nube, querido.
Tiene que estar en la nube, y esa nube hay que hacerla, ¿no?
También lo mandas por correo, ¿no?
Es decir, que no son unas cuantas cosas que hay que resolver, ¿no? No es una cosa tan inmediata.
Para contestarle a Grumpone, todas las cosas tecnológicas tienen sus problemas para resolver. Y este es uno.
Claro, quizás otra manera de ver tus comentarios, Juan, es que tú has hecho una lista aquí de desafíos que implica este proyecto,
sí.
Pero no necesariamente inconvenientes o obstáculos. Son puntos en los cuales hay que ponerse a trabajar.
Claro.
Sí, pero yo lo que digo
es que... Y supongo que los uruguayos no estamos solos en esto.
No estamos
solos. Exacto.
Pero lo que quiero decir es que quien lleva la delantera en todo esto, que es Amazon, ha resuelto muy parcialmente todos estos problemas. Es decir, que están lejos de estar resueltos en Amazon. De modo que, bueno... Y todo eso es propietario de Amazon, y todo eso ha involucrado a una empresa que tiene cifras, que maneja volúmenes enormes e inversiones enormes. Es decir, no es tan fácil el problema. Yo lo que digo es que mientras sea texto, la cosa es fácil. Cuando se sale del texto, la cosa se empieza a complicar más y más.
Claro, siguiendo un poco tu razonamiento, Emiliano, el propio director de INPO hace alusión a que la universidad hizo consultas al extranjero, a universidades de afuera, para ver cómo funcionaba esto, y en base a esas consultas es que se largó al convenio, ¿no?
Querido Juan, ¿y por qué no hacer con las gráficas un cuadernillo y tenerlo impreso,
exacto,
en la casa? ¿Por qué no?
Seguro, lo que no se puede solucionar.
Parcial, y con, claro, las fórmulas, ¿eh? Las fórmulas matemáticas en que se intercala, y entonces de aquí se deduce, de acuerdo a la fórmula 47 más la 42, que es tal cosa. Y aparece la fórmula. Y luego sigue otro párrafo, es decir, donde está alternada la fórmula matemática con el comentario de texto.
Sí, eso impreso.
No es fácil.
Eso impreso.
Claro. Eso se imprime hoy.
¿Se puede imprimir?
Eso se hace en papel. ¿Por qué no se puede hacer en una pantalla? La página de papel tiene todos esos componentes que tú estás mencionando. ¿Por qué el PDF correspondiente no puede estar en una pantalla?
Bueno, por empezar, los libros técnicos son de formato grande, ¿no? Porque hay un problema tipográfico, es decir, las fórmulas son grandes y no pueden ser... Ahí sí que no se va a leer con lupa en una tablet, ¿no?
No, yo admito que llevadas esas gráficas y eventualmente fórmulas a la pantallita de un celular, ahí pueden aparecer dificultades.
Bueno,
en un celular.
No, celular no sé.
Pero en la tablet, en la laptop, ya es distinto.
Aún, ¿no?, en la tablet. Bueno, yo tengo en mi sitio web tengo un libro electrónico que es gratis, está en PDF, y que tiene fórmulas matemáticas y diagramas. Yo invito a los que quieran a que lo intenten leer en una tablet y van a ver que tiene sus dificultades.
Puede haber otra variante,
pero no
también,
me contestaste
que es una alternativa.
Lo que te pregunté.
Se puede cambiar de carrera también.
Me contestaste lo que, ¿cuál?, te pregunté. ¿Por qué hay dificultades de hacer un librillo impreso?
Claro, para lo que no se
libro.
Puede.
La
ver.
Parte que no me da la tecnología para,
exacto,
hacerlo bien,
lo
te lo doy impreso. Toma, estas 14 páginas te sirven.
Pero un libro de matemáticas, por ejemplo, un libro de matemáticas o de física o técnico que tiene fórmulas permanentemente, el 50% es texto y el 50% son ecuaciones. Entonces uno va a tener un librillo, entonces va a tener que estar a dos teclados, mira, la pantalla y el otro folleto intercalando las cosas. Es un trabajo penoso ese. Es decir, es esencial que sea una secuencia.